¿Quién de ustedes, meditando en la noche, en la mañana, en cualquier momento, ha pensado, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi deber en iglesia? Hermanos, pregúntese ahí donde usted está sentado, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su deber en iglesia? Los líderes, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro deber en iglesia? Los pastores que me escuchan y me ven, pregúntese, en el amor del Señor, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su deber en iglesia donde el Señor lo ha puesto? Todos tenemos responsabilidades. El miembro, el líder, el pastor, tiene responsabilidades. Y contestar estas dos preguntas es un poco complicada porque no estamos enseñados a ir a la palabra de Dios para contestar estas preguntas. ¿Cuál es tu responsabilidad, miembro? ¿Cuál es tu responsabilidad con tu iglesia? ¿Cuál es tu responsabilidad con tu pastor? ¿Cuál es tu responsabilidad para con tu hermano que tienes al lado tuyo o al frente tuyo o atrás tuyo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Hoy, aquí en 1 de Tesalónica 5, del 12 al 15, vamos a extraer de este texto deberes que debemos ponerlos en práctica los unos a los otros. Nosotros tenemos deberes que debemos ponerlo en práctica los unos a los otros. La Escritura aquí en Tesalónica 5 ya empieza a presentarnos cosas prácticas, cosas que en realidad tenemos que hacerlos fácilmente. No es cuestión de tener un mayor conocimiento, sino cosas que ya usted tiene que hacerlo en la práctica como un creyente. La palabra de Dios me dice aquí en Tesalónica, la primera carta, capítulo 5, verso 12, nos dice la palabra de Dios, por favor leamos, verso 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre los buenos, uno para con otros y para con todos. En la primera parte de este sermón, en los dos primeros versos, en el 12 y en el 13, vamos a aprender, nosotros los creyentes, vamos a aprender que tenemos el deber de honrar a los que hacen la obra de Dios. En los dos primeros versos vamos a aprender, y la Biblia nos va a recordar nuestra responsabilidad de saber que debemos honrar a los que hacen la obra de Dios. Nuestro segundo punto, que está en el verso 14 y 15, nos va a llevar a recordar y aprender de que tenemos un deber de velar los unos a los otros. Tenemos el deber de honrar a los que obran en la obra aquí en la iglesia, y tenemos el deber y la responsabilidad de velar los unos a los otros, hermanos. Inmediatamente, aquí, el verso número 12 nos dice, la Escritura nos dice, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice, os rogamos, hermanos, aquí en el verso número 12. Él empieza rogando nuevamente. El estilo del apóstol Pablo era rogar a la iglesia, rogar a los hermanos. Él empieza así, os rogamos, hermanos, yo también les ruego a ustedes. Les ruego, hermanos, que presten atención, porque la Escritura nos va a enseñar que tenemos deberes. La Escritura nos dice en el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hagamos una pausa ahí. La Escritura dice que hay que reconocer a los que trabajan en la iglesia. Pablo le decía a los tesalonicenses, Os ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. ¿Quiénes somos nosotros, los creyentes? ¿Quiénes estamos aquí? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que reconocer a quienes trabajan. ¿Quiénes trabajan? ¿Qué es trabajar? Trabajar es el, viene del verbo trabajar, la palabra copiao. Pablo nos enseña aquí en las Escrituras, en Tesalónica 1 nos enseña, en 1 Tesalónica 1, 2 nos dice, hasta el verso 3 nos dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesús. Pablo usa la palabra trabajo como algo constante, algo que se hace. Pablo usa la palabra trabajo también en 1 Tesalónica 2:9. Él hace énfasis al trabajo que él hacía día y noche y fatigadamente. Estamos descubriendo la palabra trabajo. Estamos viendo que trabajo es algo fatigoso, algo constante. En 1 Tesalónica 4:11 también Pablo usa la palabra trabajo en relación al trabajo que hacemos y que hacían cada miembro con sus manos, al acto de trabajar. Usted cuando trabaja hace un acto, hace un esfuerzo, un acto que puede ser arduo, afanoso, un trabajo duro. Esa palabrita de ahí Pablo está usando para decirles a los tesalonicenses que tienen que reconocer a los que trabajan entre vosotros. Hermanos, la iglesia fiel, como fue la iglesia en Tesalónica, una iglesia fiel, una iglesia sumisa, una iglesia ejemplo, una iglesia consagrada, una iglesia imitadora, una iglesia amorosa, una iglesia amada, una iglesia casi perfecta. Pablo les pide a ellos que reconozcan a sus trabajadores. ¿Y quiénes eran esos trabajadores? ¿Quiénes pueden ser los que trabajan arduamente en una iglesia? ¿Quiénes son esas personas? ¿A quiénes se refiere Pablo? ¿Cuál era el trabajo que ellos hacían en la iglesia? La Escritura nos va a enseñar, prosiguiendo la lectura del verso 12. El verso 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Aquellos hermanos a quienes tenemos que reconocer son los que trabajan entre nosotros, son los que nos presiden en el Señor, son los que nos presiden en el Señor, son aquellos que nos gobierna en el Señor, son aquellos que nos supervisan en el Señor, son aquellos que nos lideran en el Señor. Esos trabajadores, a esos trabajadores tenemos que reconocer. ¿Y quiénes son esos trabajadores, hermanos? Los pastores, los ancianos, los obispos. Es la misma persona, solo con identificación diferente. Pastores porque guardan el rebaño, cuidan el rebaño. Obispos porque hacen la labor de supervisar. Ancianos porque se encargan de la consejería, por eso son ancianos. Pero es la misma persona. A ellos tenemos que reconocer. Hermanos, Pablo está hablando aquí de líderes, de pastores que ya habían sido establecidos en Tesalónica. En Tesalónica ya había pastores, ya habían hombres encargados de la iglesia. Pero ¿cómo puede ser si Pablo pasó un mes nomás en Tesalónica? No sé, hermano, pero ya había hombres encargados de la iglesia. Pablo tenía la buena costumbre de donde quiera que iba, él establecía pastores, ancianos, obispos. Vayamos a Hechos 14:23. Hechos 14:23 nos dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y la persona que lo acompañaba en su primer viaje misionero, dice Hechos 14:23, que constituyeron ancianos en cada iglesia. Hermanos, en Tesalónica ya había ancianos, ya habían hombres que ejercían gobierno en el Señor, porque habían sido constituidos, hombres que tenían que llevar el liderazgo de manera bíblica en todos los aspectos que la palabra de Dios ha establecido. Amados hermanos, aquí Pablo se está refiriendo a hombres calificados y cualificados, llamados a gobernar la iglesia del Señor. Queridos hermanos, esto no ha cambiado. Pablo llamaba a reconocer a los pastores. Y la Escritura nos lleva a ver qué tipo de personas estaban liderando allá. El tipo de personas que debe liderar una iglesia son los hombres constituidos por Dios. Esto no va a cambiar. Esto no tiene que cambiar. El Señor levanta a hombres para gobernar, para liderar su iglesia. Porque su iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo mismo constituyó a los pastores. Efesios 4:11 nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo mismo los constituyó. Aquí estamos hablando, hermanos, de reconocer a aquellos pastores que trabajan arduamente en iglesia y que presiden la iglesia conforme a la palabra de Dios. Hermanos, cualquier hombre no puede ser un pastor de una iglesia. Yo puedo anhelar ser pastor. Podemos anhelar todos los varones ser pastor. Pero Dios los constituye. Y la Escritura, la palabra de Dios, los califica. La palabra de Dios los filtra. Pablo le dice a Tito, que estaba en Creta. Pablo habla del asunto, de este mismo asunto. Vayamos por favor a Tito 1, del 5 al 9. Tito 1, verso 5 al 9. Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, aquí, así como yo te mandé. Tito estaba en Creta estableciendo ancianos. Y esos ancianos y esos pastores tenían que cumplir los requisitos que dice la palabra. Tito no podía establecer en Creta a cualquier hombre como pastor de la iglesia del Señor. Mira lo que nos dice el verso 6 hasta el 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito tenía que corregir en Creta, estableciendo ancianos y pastores que cumplan las cualidades que decía las Escrituras. A esos hombres se refiere Pablo. En 1 Tesalónica 5:12. A esos hombres. A los que Dios ha establecido. A los que están calificando. A los que viven todavía calificando. Porque la vida de un pastor es calificable toda su vida. No solamente para recibir el puesto de pastorado, sino durante toda su vida. Entonces, a esos hombres, Pablo les decía que hay que reconocerlos. Y esos hombres tienen que saber cuál es el trabajo que Dios le ha encomendado. No es cualquier trabajo. Es el trabajo de guiar al pueblo de Dios, de liderar al pueblo de Dios, de cuidar al pueblo de Dios, de cuidar la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, Pedro le dice a la iglesia, Pedro habla de este asunto y le dice a la iglesia, Primera de Pedro 5, del 1 al 3 le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este es el trabajo del pastor. Este es el trabajo de cada pastor. Es un trabajo duro. Es un trabajo minucioso, delicado. Es un trabajo responsable. A ellos tenemos que reconocer. Usted tiene que observar el trabajo de su pastor. Los que me están escuchando, ellos tienen que ver el trabajo del hombre que Dios ha puesto y establecido en la iglesia. El verso 12 continúa, y os amonestan. O sea que el trabajo de los pastores es trabajar, presidir, y os amonestan, dice el verso 12. El trabajo del pastor es amonestar también. Los que trabajan dirigiendo, los que trabajan encargándose de la grey del Señor, tienen también el trabajo de amonestar. Pero amonestar con las Escrituras. Esta amonestación tiene que ser con la instrucción de Dios. Tiene que ser con el objetivo de encaminarlos a una nueva vida en Cristo. Los pastores, cuando nos amonestan, nos recuerdan que las ordenanzas y los mandatos de Dios están para obedecerlos. Cuando el pastor nos amonesta por medio de la Escritura, nosotros estamos prestos a escuchar aquella amonestación con el objetivo de crecer en el Señor, de ser perfecto en el Señor. Colosenses 1:28, Pablo le dice a los colosenses, en relación a lo que él predicaba, a lo que él enseñaba, Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 1:28 le dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin de la amonestación. El fin de la amonestación es presentar a todo hombre, esto es mujer y hombre, presentar al creyente como una persona, como un creyente perfecto en Cristo Jesús, maduro en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la amonestación. Hermanos, los tesalonicenses debían de tener claro cuál era el trabajo arduo, incansable, laborioso, inagotable de sus pastores. Un trabajo de autoridad, un trabajo de gobierno en el Señor, no un trabajo de autoritarismo, no, es un trabajo de autoridad en el Señor. Esto quiere decir, cuando yo afirmo en el Señor, es que ese hombre tiene que ser nacido de nuevo. No puede la iglesia ser gobernada por un incrédulo. Ese hombre tiene que ser y vivir en el Señor. El trabajo del pastor es eso. Trabajo incansable. El gobierno de él hacia la grey y la amonestación en la palabra de Dios. Tres cosas importantes. Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, Pablo, tal vez viendo, ¿no?, cómo los obreros estaban trabajando alguna calle, alguna estructura, en ese tiempo, porque en ese tiempo estaban los romanos, en esos tiempos, los romanos, ustedes saben, hacen tantas cosas hermosas, bien talladas. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El pastor debe usar bien la palabra de verdad. Debe usarla como el obrero, bien bonito, bien trazadita, excelentemente bien. Que no lo lleve a avergonzarse. Ese es el trabajo de los pastores. Pastor que me escucha, ese es tu trabajo. Ese es el deber de los pastores. Ese es la responsabilidad que Dios les ha entregado a ellos y que deben llevarlo siempre. Deben llevarlo siempre porque el pastor es el que gobierna por encargo la iglesia de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la suprema deidad de la iglesia. Y los pastores son los encargados de llevarla. ¡Qué responsabilidad! Hermanos, este es el trabajo de los amados pastores. Este es el oficio de los amados pastores. Dirigiendo, enseñando, con el objetivo de edificar la iglesia, de santificar la iglesia. Eso debemos reconocer. Si usted tiene un corazón agradecido, usted debe reconocer eso. Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdate, hermano, de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. E imitad su fe. Considera cuál ha sido el resultado de la conducta de tu pastor. Imita su fe. P. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedece a tu pastor. Sujetaos a ellos, nos dice la Escritura, porque ellos velan por nuestras almas y por nosotros ellos van a dar cuenta. Sujétate, obedécelos, para que ellos pastoreen alegres y que no se quejen. O queremos ver a nuestro pastor, nuestros pastores, quejándose. Hermanos, cuando un pastor nos amonesta, está haciendo su trabajo. Cuando un pastor nos disipula, está haciendo su trabajo. Cuando un pastor está acá al frente, está haciendo su trabajo. Y de hecho, Pablo no está trabajando en su rol de pastor con la instrucción que estamos recibiendo de él. Y de hecho, Pablo nos ha amonestado anteriormente, diciéndonos que debemos vivir en santidad. Y de hecho, Pablo nos ha amonestado anteriormente, diciéndonos que tenemos que trabajar. Hermanos, reconozcamos a nuestros pastores respetándolos, obedeciéndolos, sujetándonos a su liderazgo. Vean ustedes, veamos todos el liderazgo de nuestros pastores, un liderazgo piadoso en el Señor, alineados en la palabra de Dios. Si usted observa eso, reconozca a su pastor. No solamente de simple vista. ¿Quién se acuerda la última vez que agradeció a su pastor por un mensaje que escuchó acá al frente? Reconozca a su pastor. El verso 12 prosigue y nos dice, el verso 13, 1 Tesalónica 5, 13, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y que lo tengáis en mucha estima. En el verso 12 dice reconocer. Marquen esa palabra, ese verbo reconocer. En el verso 13 nos dice, y que los tengáis en mucha estima. Unamos reconocer y tener en mucha estima. Eso tenemos que hacer con nuestros pastores que trabajan para nosotros, para nuestra edificación en el Señor, para nuestra santificación en el Señor. Reconocerlos con honra y tenerlo en mucha y muchísima estima. Hermanos, tenemos esta tarea de hacer. El verso prosigue aquí. El verso 13 dice, y que lo tengáis en mucha estima y amor. Aquí aparece la palabra amor en el verso 13. Amor, amor ágape. Tenemos que reconocer a nuestros pastores y tenerlo en mucha estima con amor. Amor. ¿Qué es amor? Es el fruto del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu en el creyente es amor. Usted es creyente, debe estar dando fruto del Espíritu. Usted debe estar amando. Usted debe irradiar amor, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo habita en nosotros y el fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer a nuestros pastores y tenerlos en mucha estima, amándolo como el resultado de nuestro amor. Hermanos, los tesalonicenses sabían amar. La iglesia primitiva sabía amar. Nuestro hermano predicador nos enseñó la última vez y utilizó 1 Tesalonicenses 4:9-10, nos enseñó de que ellos sabían amar. Ellos no tenían problema para amar. Pero nosotros en nuestro tiempo todavía no aprendemos a amar. Nosotros no podemos amar todavía. Unos amamos pocos, otros aman más. Muchos de nosotros nos hemos olvidado amar de la manera como Dios pide que nos ame. La iglesia se ha olvidado de amar. Si la iglesia recordara todos los días, si nosotros recordara todos los días de nuestra vida el amor de Dios, nosotros amáramos como Dios pide que lo amemos a nuestros pastores. Todavía no amamos como Dios pide que amemos. Aún nosotros amamos con ese amor egoísta, con ese amor condicionado, con ese amor que no es ágape, porque en realidad no hemos todavía aprendido a amar. Nosotros no somos como los tesalonicenses. La iglesia actual está llegando a ser como la iglesia de los corintios. La iglesia actual, hay que recordarle a cada momento qué es amar. Si nos preguntáramos en este momento, hiciéramos un examen, y una pregunta sería, para ti, hermano en Cristo, ¿qué es amar? ¿Qué contestaríamos? Nosotros debemos ir a la Escritura para recordar qué es amar. Y 1 Corintios 13:4-7, leamos 1 Corintios 13:4-7. Vamos a recordar lo que es amar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor ágape. es el amor de Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios, porque de tal manera el Señor envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Corintios 13, del 5 al 7, está reflejado aquí en Juan 3:16. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros somos amados de Dios, pero no sabemos amar. Hermanos, es por eso que el pueblo de Dios no puede evidenciar lo que nos pide 1 Tesalónica 5, verso 12 y verso 13. Se nos hace difícil reconocer, tener en alta estima a nuestros pastores, a nuestros líderes. Tal vez llegáramos a reconocerlo, pero sería un simple acto nada más de formalismo. Porque en realidad aún no aprendemos a amar como Dios pide que amemos. Reconocer a nuestros pastores y tenerlos en alta estima también consiste en orar sin cesar por ellos. Hay que orar sin cesar por ellos. 1 Tesalónica 5:17. Reconocer y tenerlo en alta estima a nuestros pastores es agradecer a Dios por la vida de ellos. Tenemos que agradecer a nuestro Señor por la vida de ellos. Tenemos que orar, tenemos que agradecer. Pablo le decía a Timoteo, que estaba pastoreando en Éfeso, en 1 Timoteo 5:17, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 5:17 y verso 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, la Escritura nos dice, dice 1 Timoteo, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La iglesia debe reconocer y tener en alta estima a su pastor, reconociendo su trabajo, dándole un salario. Porque el buey, ¿qué hace el buey? El buey trabaja duro en el campo. Trabaja con un yugo que le ponen en la cabeza, con otro buey al lado. Y trabajan en el campo. La Escritura dice que no le pongas el bozal al buey. La iglesia debe pagar, reconocer el trabajo de nuestros pastores. Porque su trabajo es arduo. El verso 13 concluye por causa de su obra. La causa por la cual debemos reconocerlos a ellos es la obra que hacen. Hermanos, démonos cuenta la obra que hacen nuestros líderes en esta iglesia, la obra que hace su pastor. ¿Cuál es la obra que hace su pastor? Preparar los sermones. A las 9, a las 11, a las 5. El sábado, discipulado. Alguien lo llama para consejería, va. Alguien se enferma, allá está el pastor. Quieren levantar nuevos líderes, ahí está el pastor. Los sábados en el seminario, ahí está el pastor, aunque nosotros no vayamos, pero el pastor está ahí a las 9 en punto. Cuando alguien se muere, ahí está el pastor. Cuando alguien se enamora, ahí está el pastor para que los muchachos no pequen. Cuando alguien quiere casarse, ahí está el pastor para casarse. Cuando alguien está pecando, ahí está el pastor para restaurarlo a ese hombre o a esa mujer. En feriado, en la noche, en el día, en carnaval, en fin de año, en Navidad, ahí está el pastor. Se vienen las elecciones, ahí va a estar el pastor. El próximo domingo tal vez no vengamos alguno de nosotros, pero aquí va a estar el pastor porque es la obra del Señor. Y él ha entendido que es su trabajo. Hermanos, hay que reconocer ese trabajo. Hay que reconocer ese trabajo. El verso 13 concluye: tened paz entre vosotros. Después de llamarnos la atención la Escritura, diciéndonos que tenemos que reconocer el trabajo de nuestros pastores y tenerlos en alta estima por el trabajo que hacen, por el trabajo, por su obra, por su gobierno, por sus amonestaciones, el verso 13 concluye: tened paz entre vosotros. Hermanos, nosotros somos hermanos en Cristo que vivimos en paz. La Escritura nos dice aquí en Colosenses 1:20, en referencia a Cristo como preeminente, como el Dios completo en todo, el preeminente, el que está sobre todo, nos dice en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio de Cristo. Nosotros somos hombres y mujeres que vivimos y debemos vivir en paz, porque ya no somos enemigos de Dios. Y es todo por la obra de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos creyentes que vivimos en paz y debemos obedecer lo que nos pide Pablo aquí en Tesalónica capítulo 5 verso 13. Nos dice: tened paz entre todos. Hermanos, debemos vivir en paz, porque estamos llamados a ser hombres y mujeres de paz. El Dios de paz que nos indica 1 Tesalónica 5:23, Él nos pide que vivamos en paz. Hermano, no puede ser porque el pastor nos amonesta mediante el púlpito, mediante la consejería, mediante su enseñanza nos amonesta. No puede ser que nosotros nos llenemos de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, de contiendas, de disensiones, de envidias o cosas semejantes. No puede ser eso porque nosotros somos creyentes. Todas esas cosas son frutos de la carne, dice Gálatas 5, 20 al 21. Nosotros somos creyentes, debemos vivir en paz. Porque somos hijos de un Dios, que es un Dios de paz. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el Príncipe de Paz de Isaías 9:6, le decía a sus apóstoles en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios debe anhelar ser un hombre pacífico. El Hijo de Dios debe evidenciar ser un hombre de paz. Hebreos 12:14 nos pide, seguid la paz con todos. Hermanos, por eso debemos vivir en paz. Viva en paz con su hermano que está al lado. Viva en paz con su hermano que está ahí. Vive en paz con su esposa. Vive en paz con su papá, con su mamá, que son cristianos. Este mensaje es para mí. Debo vivir en paz con mi esposa, porque ella es mi hermana en Cristo. Vivamos en paz. De tal manera que el impío vea en nosotros el carácter de Cristo. Que vea en nosotros la imagen de Cristo. Que tengan un buen testimonio de nosotros. Hermanos, esos son nuestros deberes con nuestros pastores, con nuestros líderes. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto, que se trata de nuestros deberes los unos a los otros. Están en los versos 14 y 15. La Escritura nos dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El verso 14 inicia, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Arriba nos dice que reconozcamos a nuestros pastores el trabajo de ellos. Acá en el deber de velar los unos a los otros nos pide que amonestemos a los ociosos. A nuestros hermanos ociosos. En la iglesia hay ociosos, puede haber ociosos. Ociosos, una persona que no tiene responsabilidad, que no trabaja o no quiere trabajar. En el contexto de Tesalónica, los ociosos eran aquellos que no hacían nada, no querían trabajar, estaban en la calle. Aquellos hombres que eran ociosos. En Hechos 17:5, vamos a ver el peligro de estar ocioso. Miren lo que nos dice Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En Hechos 17:5 vemos cómo los judíos tomaron a cargo a los ociosos y lo utilizaron para armar una turba y perseguir a la iglesia. Eso eran los ociosos en esos tiempos. Todos nosotros hemos sido ociosos en nuestra juventud. Yo recuerdo en mi juventud, yo era un ocioso. Estábamos en la esquina, al lado del estero salado, Venía otro amigo, ¿qué tenía que hacer? Yo decía, no, vámonos en el bote. Nos metíamos a las 12, salíamos a las 6 de la tarde. Éramos ociosos, no teníamos responsabilidad, no teníamos nada. Entonces, los ociosos son utilizados fácilmente por las personas para hacer daño, así como fueron utilizados los ociosos en los tiempos de los tesalonicenses. Pero aquí habían ociosos en la iglesia. Por la gracia de Dios, estas personas que eran ociosas en su viejo hombre, habían sido elegidos por Dios. Dios también había escogido para salvación a los ociosos. No podíamos negarlos a ellos, no podíamos decir que ellos no eran nuestros hermanos. Tesalónica estaba llena de gentiles piadosos, de mujeres nobles, y también estaba integrada por personas calificadas como ociosas. Y esas personas necesitaban ser amonestadas en el amor del Señor para llevar otro tipo de vida. Hermanos, es necesario amonestar a nuestros hermanos ociosos para que dejen de vivir en desorden, para que no anden intrometiéndose en lo que no le pertenece, nos dice 2 Tesalónica 3:11. Hermanos, el cristiano debe de trabajar. El cristiano debe de ganarse la vida con el trabajo de sus manos. Dios nos da un ejemplo de trabajo. Dios trabajó en el inicio, en el principio, trabajó 6 días. Y dijo que todo era bueno. Y descansó el 7º día. Dios nos enseña que debemos trabajar. Dios le pide a Adán que se gane la vida con el fruto, con el trabajo de sus manos. El trabajo es algo demandado por Dios. Y aquí en Tesalónica estamos evidenciando que así es. El cristiano debe trabajar, tiene que dejar de estar ocioso. Y un ocioso que no es amonestado no va a trabajar. Debemos amonestar en el amor del Señor a los hombres ociosos. Miren lo que nos dice 1 Tesalónica 4:11 al 12. Pablo le dice a la propia iglesia en Tesalónica, le dice, y que procuréis tener tranquilidad y que ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí está la orden de trabajar, y también está por qué debemos de trabajar, porque debemos andar y conducirnos honradamente y para no tener necesidad. Hermanos, hay que amonestar a los ociosos. Pero si tú tienes la oportunidad de ayudar a un ocioso, a un hermano que no tenga un trabajo, si tú eres un empresario, si tú eres un comerciante, mucho más a eso, ayúdalo, dale trabajo. En ese sentido, tenemos una práctica como cristiano de amonestar a los ociosos. El verso número 14 continúa, que alentéis a los de poco ánimo. Debemos alentar a los de poco ánimo, a los desalentados, a toda persona que esté desanimada. En esos tiempos había mucho desánimo, había mucha gente con poco ánimo, porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo atribulada, la iglesia estaba siendo asesinada. Si en este momento viniera la ley, viniera el gobierno y nos llevara a toda la cárcel, a usted se le cambiaría el ánimo. De buen ánimo que tiene ahorita, ya pasaría a tener poco ánimo. Imagínense los tesalonicenses que estaban viendo cómo se morían sus familiares por la causa de Cristo. Pero nosotros podemos aplicar aquí este verso, alentando a nuestros hermanos que tienen poco ánimos a esas personas que están pasando dificultades, aquellas personas que están evidenciando dificultades, aquellas personas que están pagando el error de sus pecados. A esas personas nosotros debemos ayudarlas, alentándolas. Y usted conoce a su hermano, usted conoce más que nosotros a su hermano. Usted sabe quién no viene. Usted sabe quién está pasando padecimiento. Usted sabe quién está triste porque un familiar ha fallecido. Usted sabe quién está desconsolado por alguna enfermedad. A esas personas debemos llegar. A esas personas debemos alentar porque están con poco ánimo. Ese es nuestro cristianismo práctico. Por eso te pido, hermanos, alienta a tu hermana, a tu hermano. Aliéntalo a venir acá a la iglesia. Aliéntalo a que no deje los caminos del Señor. Ayúdalo. Estamos llamados a evidenciar nuestra bondad en ese sentido. Ser alentadores. El verso 14 prosigue: que sostengáis a los débiles. Sostener a los débiles, nos dice el verso 14. ¿Débiles en la iglesia? ¿Cómo es la cosa? ¿En la iglesia hay débiles? Sí, habemos débiles. La iglesia en Tesalónica estaba constituida de débiles. Todos somos débiles en algún sentido. Todos tenemos una debilidad física, puede ser. Todos tenemos una debilidad espiritual. Todos tenemos una debilidad moral. Todos estamos luchando con algo. No me puede decir, hermano, que usted es fuerte. Todos tenemos una debilidad. Pero considerando eso, estamos llamados a sostener a los débiles. Los fuertes están y estamos llamados a sostener a los débiles. ¿Cómo podemos sostener a los débiles? Tomando la carga de él, ayudándolo a él, buscándolo para ayudarle. Tenemos que sostener a los débiles. A veces pecamos nosotros, hermanos, con nuestras hermanas y nuestros hermanos que son débiles. Le decimos: ese hermano ya tiene 10 años en el Señor y no da un paso más allá de los 2 escalones. La Escritura te manda y nos manda a sostener a los débiles. O a veces establecemos prejuicios contra ellos. Pero son débiles. Y la Escritura dice que los débiles también son importantes en el cuerpo de Cristo. No podemos descartar a un débil y decirle: esa o él no me sirven para el cuerpo de Cristo, ¿no? 1 Corintios 1, 26 al 28 nos dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor escogió a lo necio, a lo débil y a lo vil del mundo. Los débiles son escogidos de Dios para que nadie se jacte. Nuestro hermano débil tiene que ser ayudado por los maduros. En Romanos 15:1 nos dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo le escribía a los romanos porque los romanos no sabían qué comer y qué no comer. Eso es una debilidad de un creyente. Si viene aquí un judaizante y se coge a cargo un hermano débil y le dice: hermano, usted no puede comer caldo de salchicha porque la Escritura dice que no puede comer. ¿Qué nos está diciendo Romanos 15? Que los fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Debemos actuar, ayudar al débil. Si viniera aquí un creyente separatista a coger a cargo a un hermano débil para partir la iglesia, para dividir la iglesia, los hermanos fuertes tienen que sostener en ese sentido a nuestros hermanos débiles para que no sean engañados. Hermanos, todos somos de mucha importancia en el cuerpo de Cristo. Todos. Tenemos esa tarea, ese deber. Tenemos esa tarea de ayudarnos los unos a los otros. Ayuda al ocioso. Ayude a los de poco ánimo. Ayude a los débiles. Y recuerda que en algún momento puedes tener una debilidad en tu vida. Así como tú ayudas a un débil, en algún momento te van a ayudar a ti. 1 Corintios 12:20 hasta el 22 nos dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¡Wow! Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Sostenga a un débil, hermano. Ayúdelo. Porque esa persona son los más necesarios. Aquí está un débil. Me ayudaron bastante. Yo era un hombre muy débil. Tenía tantas debilidades. Hubieron hermanos en el camino que ayudaron a este hombre débil. La Escritura continúa aquí en el verso número 14. Que seáis paciente para con todos. Termina el verso 14. Tenemos que ser pacientes para con todos. Una paciencia continua. Tenemos que ser pacientes con todos. Con el ocioso, con el débil, con el que tiene miedo, con el desanimado. Debemos ser pacientes con todos, con tu pastor, con tu predicador, con tu hermana, con tu hermano, con tu esposa, con tu enamorado, que son cristianos. Debemos ser pacientes con todos, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Hermanos, amar, vivir en paz, paciencia, fruto del Espíritu. Vivamos con esa paciencia. irradiemos nuestra paciencia. Seamos pacientes con todos. No podemos decir, yo soy paciente con él, y con el de allá no soy paciente. Con el de acá soy un poquito paciente. Con el de allá soy bastante paciente porque lo conozco. No, seamos pacientes con absolutamente todos. Verso número 15, para concluir, nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad, asegúrate que ninguno pague a otro mal por mal. En el cuerpo de Cristo, el ojo no le puede decir a la mano, te odio, te voy a pagar de esa manera. En el cuerpo de Cristo, la cabeza, la pierna no le puede decir a la otra pierna, te odio. Yo no le puedo decir a alguien que me hizo el mal, yo te voy a hacer lo mismo. A alguien que me ofendió, yo te voy a ofender también. A alguien que me insultó, yo te voy a insultar también. A alguien que me estafó, no le voy a decir, yo también te voy a estafar. A una persona que me odia, no le voy a decir tampoco que te odio. A una persona que muestra distancia conmigo, no le voy a decir, yo también me voy a distanciar de ti. No. No debemos pagar mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice, aléjense de toda clase de mal. Hermanos, aléjense del mal. O usted es un cristiano que hace el mal. ¿Usted es hijo de la oscuridad o hijo de la luz? Usted es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Una hermana en Cristo me preguntaba, me pedía un consejo. Ella había hecho un negocio con otra hermana en Cristo, pero esta persona lo había estafado. Y me pedía consejo qué hacer. Y yo le digo, espere en el Señor. Porque usted no le puede hacer lo mismo. Usted es una hermana en Cristo. El hecho de que ella le haya engañado, usted no lo puede hacer lo mismo. Ella puede ser una mujer incrédula, engañada, que es cristiana. Pero usted no. Si usted hace lo mismo, yo voy a tener duda de que usted sea mi hermana en Cristo. Y la señora me hizo caso. No seamos hacedores de maldad. No seamos cristianos que hacen maldad. Pedro le dice a la iglesia, 1 Pedro 3:8-12 nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Hagan el bien. No hagamos el mal. El verso 15 concluye, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Por el contrario de hacer el mal, la segunda parte del verso 15 nos lleva a hacer lo bueno, a seguir haciendo lo bueno. Debemos estar viviendo haciendo lo bueno, porque la bondad es fruto del Espíritu. Estamos en el Espíritu y debemos hacer lo bueno. Segunda de Tesalónica 3:13 nos dice, vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. Hermano, no te canses de hacer el bien. Sigue haciendo el bien. Ese es el cristianismo práctico. Hagamos el bien. No hagamos el mal. Sigamos haciendo el bien. Pase lo que pase. Y una manera de hacer el bien a todos es compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio. Esa bondad que tenemos entre nosotros no tiene que quedarse aquí encerrada. Está bueno que nosotros seamos bondadosos entre nosotros, pero esa bondad que Dios nos está regalando y está cultivando en nosotros tiene que evidenciarse afuera con los incrédulos. Hagamos el bien al incrédulo, compartiendo el Evangelio para la salvación de sus almas. Hagamos el bien aquí y hagamos el bien allá, porque esa es la demanda de las Escrituras. Jesucristo finalmente nos habla de esto en Lucas 6:27 al 31. Jesús nos dice en Lucas 6 del 27 al 31, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntala también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Jesús nos pide, amad a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, orad por los que nos calumnia. Si se nos lleva algo, la capa, la túnica, no le neguemos. Todo lo que nosotros queremos que nos hagan los hombres, así también hagamos a ellos. Haga el bien, hermano. Somos creyentes. No es que estoy diciendo que se va a ganar la salvación por hacer el bien. No, usted ya es salvo. Hagamos el bien. Cumplamos los deberes que tenemos los unos a los otros. Estos deberes sencillos, prácticos, cumplámoslos, hagámoslos. Ya vimos que viene el pastor, agradézcale su trabajo. Y precisamente viene haciendo su trabajo. Agradézcale. Que Dios nos guarde. Que Dios nos siga enseñando a llevar ese cristianismo puesto en práctica. Amén.